Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Bueno, ayer nuestro querido amigo Nicolás Álvarez nos daba a conocer una noticia que de alguna manera compartía con vos, que era un estado de salud del Loco Gatti que no es el deseable, ¿no es cierto?, en estas horas.
Sí, tal cual, sí. Por suerte ya hemos hablado con... Porque, bueno, tenemos un grupo de compañeros que estamos muy pendientes de todos nosotros y sabíamos de Hugo que se había caído, se había roto la cadera y esto tuvo algún otro tipo de complicación con una neumonía, pero bueno, por suerte está mejorando y hay mucha gente que está ocupándose, preocupada por esto, pero creo que todo va a salir bien.
Claro, la gente de fútbol es muy solidaria, lo sabemos, Mono, y ante un caso como este de un ídolo total del fútbol argentino de todos los tiempos, me imagino todo lo que se mueve en torno a él en cuanto a la posible ayuda, ¿no?
Sí, obviamente, bueno, la notoriedad de Hugo no la vamos a descubrir, pero en líneas generales nosotros los futbolistas tenemos un respeto muy grande y por los colegas, y cada vez que alguien necesita ayuda, acudimos, somos solidarios, así que en este caso con Hugo no fue la excepción y creo que había mucha gente ocupándose del tema, preocupado obviamente por la salud de Hugo, así que esperemos que vaya evolucionando favorablemente.
Bien, estamos hablando con Fernando Navarro Montoya, actual técnico de Ramón Santa Marina de Tandil. Qué gusto saludarte como siempre.
Y hola, Nico.
¿Cómo estás? Si tenés una historia particular para contar con Marchesín. Pero antes te quiero preguntar, porque hay una preocupación extrema del mundo Boca con este equipo de Fernando Gago.
Sí, es indudable. Las expectativas, como siempre en Boca, son muy, muy grandes. Se había conformado, a mi criterio, el mejor plantel de los últimos años y todavía Boca le está costando encontrar una estabilidad, está costando encontrar un equipo que, más allá de algún cambio puntual, mantenga una formación que le dé esa necesaria continuidad a los futbolistas, ¿no? Entonces, evidentemente está en la búsqueda de lo mejor y esa búsqueda todavía no ha generado un equipo que juegue acorde a las individualidades que tiene.
Vos sabés que la radio, más allá de la información, de la formación y de los editoriales que uno puede hacer, la radio también es entretenimiento y, por sobre todas las cosas, emoción, emocionar al oyente. Y ahí la semana pasada circuló por las redes una foto tuya muy linda cuando estabas en la época de esplendor, con 20 y pico de años, figura notable del arco de Boca, y tenías un niño en brazos. Y ese niño en brazos es Agustín Marchesín, hoy el arquero titular de Boca.
Sí, Nico, la verdad que Agustín ha sido muy generoso conmigo, porque ha mostrado un cariño y un respeto muy grande, acompañado por imágenes suyas de cuando era niño, ¿no? Y para uno, claro que es movilizante, ¿no? Como dije anteriormente, los futbolistas somos muy solidarios, muy respetuosos y nos moviliza todo aquello que proviene de un colega. Y la verdad que todo lo que ha provenido de Agustín hacia mí ha sido siempre de un cariño y un respeto muy grande, y yo lo valoro y lo agradezco permanentemente.
Qué bárbaro lo de Marchesín, ¿no, Mono? Porque estando en la Bombonera las últimas dos o tres veces, me di cuenta de que cada vez que lo nombran es el jugador más aplaudido de Boca, o sea, prácticamente sin historia en Boca, con estos primeros partidos en los que está atajando, ya se ha ganado, por supuesto, la adherencia de este público que sabe que Marchesín es un arquero solvente, es un arquero seguro, y que le da tranquilidad a los hinchas que van a ver a Boca.
Sí, que es una de las claves del arquero de Boca en un arco tan hermoso como es el del club. Justamente generar tranquilidad, brindar seguridad. A veces el arquero no necesita estar teniendo mucha actividad para generar eso, ¿no? Y Marchesín es un arquero que brinda, ¿no?, esa seguridad. Tiene un aplomo que le permite tiene esa tranquilidad tan necesaria para un equipo como Boca.
Mono, como entrenador, ¿es inevitable o ya has superado eso de, bueno, como fuiste tan gigante en el puesto de arquero, enfocarte más en el entrenamiento de arquero, más allá de que hay entrenadores de arquero o entrenadores que vos tuviste que fueron delanteros y le daban más importante a esos puestos? ¿Cómo te llevas vos con ese cotidiano y, habiendo sido arquero, enfocarte en eso?
No, normal, porque, a ver, yo llevo años ya, primero en la etapa formativa en Boca como director general, como entrenador, o como jefe de grupo, y ahora en Santa Marina lo mismo. Le doy, lógicamente, el espacio al entrenador de arquero que corresponde. Ahora, mi búsqueda apunta a determinado tipo de arquero, ¿no? Porque me gusta más hoy en día la demanda que hay del arquero, es que sea lo más completo posible, ¿no? Y esa es la búsqueda que tenemos todos.
Vos sabés que pensaba la muy buena relación que tenés con Riquelme, fuiste contemporáneo cuando Román llegó a Boca, vos eras una figura de estelar. Y Riquelme desde hace tanto tiempo es el mandamás de Boca. Primero fuiste futbolista, ahora entrenador. ¿Cómo ves, no sé con qué mirada vos, las apariciones de Riquelme en el vestuario retando a los futbolistas, por encima del entrenador?
No, a ver, Nico, yo creo que no hay un por encima del entrenador. Me parece que esto es consensuado, me parece que Román es respetuoso de la figura del entrenador y del lugar que ocupa el entrenador. No creo que Román vaya al vestuario sin que esto lo charle con el entrenador. Él, más allá de lo que ha sido como futbolista, actualmente es el presidente del club. Y como el presidente del club, no va a poder bajar al vestuario y hablar con los futbolistas siempre que lo haga en tiempo, en forma y respetando obviamente los momentos que el entrenador genera para este tipo de situaciones.
Seguro, Fernando, pero en su momento no fue consensuado con Bataglia y vos lo sabés.
Bueno, si no fue consensuado con Bataglia en su momento, habrá sido un error de Riquelme, que habrá tomado nota de esto, porque obviamente, vuelvo a repetir, el presidente por supuesto que tiene todo el derecho del mundo de hablar con los futbolistas, pero claro que también debe respetar ese momento y concertar con el entrenador ese momento.
Mono, ya hay una fecha definida, ¿no?, del partido de Santa Marina frente a Racing. Esa fecha creo que es entre los partidos que va a jugar Argentina por eliminatoria, si no me equivoco.
Sí, es el domingo 23 de marzo. Vamos con Racing todavía en un escenario a convenir. Se habla que puede ser San Luis, que puede ser Lanús, pero todavía no nos han confirmado el escenario.
Y me imagino cómo vas a preparar ese partido, ¿no? Porque encima, bueno, Racing tiene muchas dificultades en esa Copa Argentina, ¿no? Fíjate que Racing llegó a la final de la del 2012 frente a Boca, que ganó Boca por 2-1, después llegó a una semifinal y en todas las otras instancias Racing quedó eliminado prácticamente siempre en primera ronda. O sea que Santa Marina debe querer hacer prevalecer esa historia, me imagino, el próximo mes de marzo.
Bueno, para nosotros es estimulante, para nosotros, por supuesto, que es enfrentar un gran rival, el último, uno de los dos campeones continentales de la última temporada, así que para nosotros va a ser un placer y por supuesto que vamos a poner todo nuestro énfasis en ese encuentro después de debutar en el torneo local, que lo hacemos el domingo 16, o sea, la semana anterior.
Perfecto. ¿Y cómo está el material con el que contás para esa nueva expectativa que tenés como técnico?
No, muy contento, muy contento. La verdad, tengo un plantel que da placer verlos entrenar con mucha ilusión. El Feralá es un torneo, Gustavo, muy complejo, muy difícil, muy,
sí,
duro,
muy duro,
con mucho viaje, con mucho esfuerzo de los futbolistas, y los futbolistas de esta categoría tienen mucha ilusión y realmente uno disfruta, uno que ha tenido la posibilidad de jugar al alto nivel, cuando le toca esta experiencia estar en categorías menores como es el Feralá o Primera Nacional, uno se da cuenta del valor que tiene el futbolista argentino, ¿no? Por su ilusión, por su entrega, porque es rebelde, porque trata de sortear todos los escollos que hay, de todo tipo muchas veces, y realmente a uno que ama el fútbol, realmente lo estimula y realmente me hace muy feliz estar compartiendo con él este momento.
Bien, esta final, porque alguna vez me prometiste que la ibas a contar al aire. Yo la sé, nunca la conté, no lo saben ni mis compañeros. ¿Por qué nunca más volviste a atajar en el arco de Boca?
¿Por qué nunca más? Bueno, en su momento, porque fue una de las condiciones que puso Bilardo cuando se fue de Boca, que yo no volviera al arco de Boca. Después, porque, bueno, el tiempo después no coincidió, Nico, y bueno, lamentablemente no se pudo dar de esta de la manera que uno hubiera soñado, pero como también más de una vez te dije, yo no tengo nada que reprocharle al fútbol porque fue muy muy generoso conmigo.
¿Pasa Boca hoy?
Sí, yo creo que el partido en Lima fue un llamado de atención, que los futbolistas deben haber tomado nota, porque Boca jugó mal. Creo que Boca, si no era por Marchesín, se hubiera complicado muchísimo la clasificación, pero ahora está a tiro. El resultado de 1-0 es remontable. No hay que descuidarse. Alianza Lima tiene algunos futbolistas, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, que desnivelan, son desequilibrantes, pero me parece que Boca en un partido normal, imponiendo condiciones, tiene que clasificar.
Gracias por la charla, Mono.
Un gran abrazo, Gustavo, Nico.
Chao, Fernando, mil gracias.
Carlos Fernando Navarro Montoya en Pasión Nacional.
Vos sabés que cuando Macri lo echa a Bilardo de Boca, de fin del año 96, Bilardo no le pide nada a cambio económicamente. Tenía un contrato largo, pero Bilardo le exige a Macri una cláusula para rescindir. Que Navarro Montoya nunca más vuelva a atajar en Boca. Esto lo contó en primicia recién. Nunca lo había contado.
Bueno, vos sabés que es algo increíble, porque nunca vi que un técnico se vaya y ponga una cláusula que indique que un futbolista no juegue en el equipo que él ya dirigió. O sea, es algo absurdo.
¿Y por qué eso, no?
O sea, que lo haya
preguntado. Es muy simple la respuesta. Porque Bilardo tenía miedo que Navarro Montoya en el corto plazo volviera a Boca y la rompiera.
Ah, porque lo había sacado en su momento.
Claro. Sí. Porque Bilardo tomó la decisión en noviembre del año 96 de echarlo del arco de Boca.
Igual mal por Macri de aceptar esa cláusula.
Claro. Sí, por supuesto.
Porque la verdad que yo, Macri, ni loco acepto una cláusula, por más Bilardo que sea y por más oropeles que tenga el técnico en este caso. Sí, querido Javier.